Aquí estamos en esta hoja de ruta en la tarde de Radio Nacional Comodoro Rivadavia y tenemos que hablar de energía nuclear, ¿sí? Algo en lo que, digamos, Argentina puede ser muy prometedora porque afirman que está a un paso de convertirse en una potencia nuclear. Un reciente estudio del Instituto de Energía Argentina concluye que nuestro país ocupa una posición de privilegio en el sector a nivel internacional. El conflicto bélico en Europa, la agenda verde y la demanda mundial de energía podrían consolidar a nuestro país entre los líderes de la industria y van a presentar un proyecto de ley que busca fortalecer al sector y forjar un crecimiento récord en la economía del país. Y por supuesto, para que nos cuente un poco más de todo esto y nos explique algunas cuestiones, estamos en comunicación con el director y fundador del Instituto de Energía Argentina y además quien fue jefe de Seguridad Nuclear y Ambiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es un gusto para nosotras saludarlo a Javier Zulato. Muy buenas tardes. Andrea lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, Andrea, buenas tardes, Elena, y a toda su audiencia, ¿cómo estamos?
Bien, bien, muy bien. Bueno, y queriendo saber un poco de lo que se viene para Argentina con la presentación de este proyecto de ley, bueno, y tanto trabajo desde hace tanto tiempo que se viene haciendo en materia de energía nuclear en la Argentina.
Bueno, la verdad es que las primeras palabras que usaste fueron una muy buena descripción de lo que es el momento. El contexto que estamos pasando, que te lo puedo ampliar un poco. Nosotros lo que estamos trabajando son con diferentes grupos técnicos de diferentes partidos políticos, tratando de que se consolide una política de Estado. Y decimos que se consolide porque ha habido avances, indudablemente ha habido avances, como ha habido algunos otros retrocesos. La política nuclear, como todo, toda política, digamos, y sobre todo que necesita una inversión importante, para lograr consolidarse tiene que pasar de ser un tema de gestión diaria, cada 4 años, cambio de gobierno y vengan nuevas autoridades, a transformarse en una política de Estado, uh-huh. En la cual, por supuesto, que pueden cambiar autoridades, pueden cambiar el directorio de las empresas públicas que tienen que ver con el sector nuclear. Esto igual se da en todo lo que es energía, no solamente aplica a energía nuclear, pero hablando específicamente de energía nuclear, fijar una política pública o ayudar a fijar una política pública, siendo un poco más humilde, porque la oportunidad está. La oportunidad tiene que ver con lo que comentaba vos. A ver, haciendo una línea histórica muy corta, tratando de no irnos muy lejos, Argentina tiene una historia nuclear de 70 años. Y siempre fue muy confiable Argentina. Cuando quiero decir muy confiable, lo digo en términos de siempre que se habla de energía nuclear, aparece este fantasma de Chernobyl, por un lado, de la bomba atómica, por otro. Bueno, Argentina es un país en el cual trata, digamos, de hacer las cosas bien. Hay que tiene que uno le pueden gustar más, otros le pueden gustar menos, pero tiene una buena reputación. Y tiene una excelente reputación en lo que es la no proliferación, es decir, no usar sus conocimientos, no usar su know-how, no usar sus materiales para proliferar nuclearmente y hacer una bomba. Entonces, Argentina es un ejemplo, como lo son otros países. Tal vez sí que tenemos un acuerdo tripartito con Brasil y con la Agencia Internacional de Energía Atómica, en la cual se llama ABAC, que es un acuerdo en el cual nos controlamos mutuamente para cada uno sabe que el otro no está haciendo cosas que no debe hacer, por decirlo de una manera. Bien. En el 2011 está esa parte, que fue el accidente de Fukushima, se vio en el mundo, bueno, inmediatamente después, para ser sincero, del accidente de Fukushima, cuando digo inmediatamente, digo al otro día, se vio un parate de todos los proyectos nucleares, que venían, la verdad, que con bastante entusiasmo. Ese parate duró, vamos a poner, 4 o 5 años, y el mundo empezó a darse cuenta de vuelta que sin energía nuclear no se puede, que no alcanza, que las otras fuentes no dan abasto. Son muy buenas, son complementarias, estoy hablando de energía solar, energía eólica, etcétera, pero que la energía nuclear es central y es la mejor forma de combatir el cambio climático. Ese avance que se había llegado hasta el 2011, decía bien, se cortó totalmente, y hacia 2015-2016, bueno, se retomaron planes. Claro, lo que pasó fue que en el 2011 se tomó una agenda que fue la llamada transición energética alemana, y no lo voy a decir en alemán porque no me va a salir la palabra, pero se pasó a energía de las llamadas verdes. Y todo lo que no podían compensar, por supuesto, tuvieron que comprar gas. El principal productor de gas que le llegaba a Europa, que le llegaba tiempo pasado, era de Rusia.
Claro.
Así fue como se construyó el Nord Stream 1, que es el primer ducto, y el Nord Stream 2, que está totalmente suspendido. Entonces se pegaron un tiro en el pie, porque y esto la comunidad nuclear lo venía advirtiendo. Se estaban asociando a una persona que, a un autócrata, por así decirlo, que no sabíamos cómo, en qué dirección iba a ir. Pero acortando un poco la historia, ya yendo un poco más al presente, ahora más que nunca, el mundo sabe que no puede depender únicamente del gas, que no puede depender únicamente de las energías renovables, que son provisorias, que son muy buenas, que no estamos en contra, pero que no alcanzan, definitivamente no alcanzan. Y hay tecnologías nucleares, como las que Argentina está desarrollando, que son reactores pequeños y modulares, que se pueden, entre comillas, ensamblar, como el que está haciendo Argentina en la localidad de Lima, el Partido Sarte, provincia de Buenos Aires, que es el Karen 25, y ese tipo de tecnología hoy por hoy es muy demandada. Argentina lo que debe hacer, todavía obviamente no terminó su proyecto, tiene previsto hacerlo en los próximos 3 años, si mal no me equivoco, es terminarlo, probarlo, demostrar que es seguro, escalarlo, hacerlo más grande, lo que te decía antes, hacerlo modular, y finalmente tratar de exportarlo. Lo que pasa es que las oportunidades, es como a veces hablamos o se habla de las oportunidades en otras industrias o de la energía, como por ejemplo gas de hoy, como se habla de vaca muerta, hay que tomarla, porque los otros países nos están esperando.
Claro.
Entonces hay un montón de países, incluyendo los países africanos, y estuve hace poco en contacto, que están sumamente interesados. Si Argentina ya ha exportado tecnología nuclear, le ha exportado a Australia, recientemente le está exportando un reactor de investigación, siempre de investigación, nunca de potencia eléctrica, a Holanda, el Palas, le ha exportado a Perú, en fin, Argentina tiene una muy buena trayectoria. Lo que pasa es que hay que, digamos, pisar un poquito el acelerador en ese sentido, y la coyuntura, y esto es muy importante, nos hace ver de qué forma nos podemos asociar inteligentemente con alguien que realmente pueda financiarnos estos proyectos, porque dinero en este momento no hay y no parecería que vaya a haber. Entonces, no se le va a poder sacar dinero a la ayuda social, dinero a la salud, a la educación, para derivar energía nuclear. Entonces, Argentina tiene que inteligentemente ver con quién se puede asociar, sector privado, con algún otro país, como puede ser Brasil, para salir a comercializar tecnología que nos va a beneficiar enormemente, tanto en puestos de trabajo, que van a ser muy remunerados, como en ingresos de divisas para el país.
Javier, imaginemos que estamos en energía atómica 1, primera clase. ¿Qué es lo que tiene este tipo de energía que no tienen las otras?
Bueno, hay dos tipos de fuentes de energía, las que son de base y las que no. Las que son de base son las que van a funcionar siempre que uno tenga combustible. Por ejemplo, carbón. Uh-huh. Siempre que haya carbón, va a funcionar. Digamos. Es un problema de que haya carbón, y carbón siempre hay. Siempre que haya gas, va a funcionar. Históricamente eso fue así. Ahora en Europa tienen un pequeño problema con eso. La energía nuclear es igual. Lo que pasa es que los combustibles nucleares duran muchísimo más, son muchísimo más eficientes y no necesita tanto combustible, necesita muchísimo menos combustible. Uh-huh. Después tiene otro tipo de fuentes de energía que se llaman, digamos, las alternativas, entre comillas, o verdes si se quiere, que son intermitentes. ¿Por qué? Porque no hay ni sol, ni viento todo el tiempo, ni todo el día. Entonces necesita tener baterías para poder almacenar. Esas baterías no están tan desarrolladas para almacenar tanta energía. Ni tampoco recurso dígase el sol, dígase el viento, es tan grande como para que pueda reemplazar en su totalidad a otra fuente de energía. Depende del país. Yo estoy acá, por ejemplo, en este momento en Dinamarca, y la energía eólica se ve, pero desde acá donde estoy yo, hay por todos lados. Bueno, depende del recurso que cada país tiene.
Claro.
Pero no son, de todas formas, energías de base. Y eso es una buena primera distinción para explicar.
Bien. Este proyecto que se va a presentar justamente contempla la posibilidad de esta asociación para poder financiar todos estos proyectos que están pensando.
Mire, nosotros no vamos a presentar un proyecto de ley per se. Nosotros estamos trabajando con grupos técnicos para, por supuesto, acercarles las herramientas para que después cada uno, que tiene obviamente su posicionamiento político, ideológico, etcétera, pueda tener el menú de opciones, pero las opciones están sobre la mesa. Uh-huh. Así que, contestando su pregunta, estamos trabajando con algunos. No puedo dejar de decir que con algunos hemos tenido más éxito que con otros, que es respetable, pero estamos teniendo bastante consenso con la idea y están escuchando. Sucede que en la primera línea de lo que es los espacios políticos, bueno, la agenda pasa por otro lado, y no solamente hoy, que obviamente pasa por otro lado, sino que siempre pasa por otro lado, porque lo que son las políticas públicas siempre son temas que, no ganan muchos votos, vamos a decirlo así.
Imagino además que pensar, ¿no?, una política que tenga que ver con este tipo de desarrollo en la Argentina implica pensar un plan a 10, a 20, a 30 años, no sé, lo dirás vos, y justamente tiene que ver con eso, ¿no? No esto de que cada 4 años cambia hacia un lado y hacia otro, sino, digamos, marcar un horizonte de qué es lo que Argentina quiere en cuanto a este desarrollo y poner esos plazos, ¿no?, a irlos cumpliendo más allá del signo político del gobierno que esté.
Totalmente. A ver, para ser claro, Argentina puede estar a un paso, a 2, a 3 o 4 hacia una potencia nuclear, regional, global, como usted quiera. Ahora, el paso ese es grande. Mm. Ese paso es un paso grande. Usted piensa que, del momento en que usted decide, por cualquier medio, comprar llave en mano o diseñar usted mismo una central nuclear, hasta que empieza a entregar energía eléctrica al sistema pasan 15 años. Uh-huh. Porque tiene un montón de etapas, y podríamos hablar mucho tiempo de todas las etapas que pasan para eso. Con lo cual, sí, estamos hablando de políticas de largo plazo, que por supuesto tendrán matices. Ahora, esto usted me dice, bueno, pero esto es muy difícil. Bueno, si no queremos hacerlo, no lo hagamos. Ahora, hay países que lo están haciendo y que se están animando a comercializar, o que quizás no tienen como política de Estado que el Estado mismo lo haga, pero promueven que el sector privado lo puede hacer.
¿Javier?
¿Entiende? Si no lo queremos hacer, no lo hagamos, pero hay otros países que lo están haciendo, digamos, no lo queremos. Ahora, es una pena, teniendo todo el background que tiene Argentina en materia de energía nuclear, todo el know-how que tiene, los excelentes profesionales que tiene, no lo puede hacer con un asterisco, que es el siguiente: es inevitable que Argentina forma muy buenos profesionales en todas las áreas, pero energía nuclear, a través de sus institutos, programas de becas que tiene los diferentes organismos públicos que pertenecen al sector nuclear, etcétera, pero que llega un momento en que se termina yendo. Mm. Eso está pasando. No pasa exclusivamente en el sector nuclear, pasa en muchos sectores, el sector nuclear no le es ajeno. Entonces, parte de esas políticas públicas es ver de qué manera buscamos mecanismos para aislar, tener una burbuja en ese sector, porque es un sector estratégico que Argentina debe conservar. No puede ser que con los recursos públicos de pronto se invierta para que se capacite un profesional, 2, 3, 4, 10, 20, cuando usted quiera, y a los 3 o 4 años, cuando está formado, se vaya a trabajar a Francia, se vaya a trabajar a Estados Unidos, se vaya a trabajar a Australia, a Holanda, a China o a donde sea. Es una soncera. Entonces, eso está pasando, y de vuelta, no es solamente en el sector nuclear, está pasando en varios sectores, y es algo que es bastante urgente. Uh-huh. A diferencia de otros sectores, el sector nuclear es estratégico. para Argentina, como no lo son otros clubes. Entonces, ahí sí tenemos que hacer algo bastante urgente, considero yo, porque lo que son los sueldos de los trabajadores del sector nuclear están totalmente por el piso. Y el que se puede quedar se queda, y el que se puede ir lamentablemente se va. Y digo lamentablemente porque no conozco un solo profesional del sector nuclear que se haya ido contento. Nadie se quiere ir. O sea, los que queremos al país, los que además el sector nuclear da mucha pertenencia, se termina yendo con una mueca de tristeza. Esa es la realidad. Entonces, ahora, obviamente que también por otra parte tiene que llegar a fin de mes y bueno,
hay una realidad que está pasando. Desde hace muchos años, ¿no? Esto de que los científicos argentinos, por ahí uno escucha, no, Mengano fue a Egipto a instalar un reactor nuclear, a fulano lo llamaron de Australia y está trabajando allá, digamos, me parece que formarse muchos años, ¿no? Casi toda la vida para justamente trabajar en lo que consideran una pasión, ¿no? Como todos los que nos dedicamos a lo que elegimos y nos preparamos mucho tiempo, y es una realidad esto, que hay que llegar a fin de mes, y por ahí también las posibilidades de trabajar en otros lugares son más tentadoras que trabajar en un lugar donde, si bien hay un montón de potenciales, por estas cuestiones que estamos hablando nunca se terminan de concretar.
Totalmente, digamos, hay infinidad de casos no, pero hay muchos casos de los cuales yo les podría comentar. Ahora, hay otro tema más, si tengo un minuto más para contarlo, y sin entrar en temas domésticos, pero también las instituciones o los diferentes organismos que forman el sector nuclear deben profesionalizarse un poco, porque sin hablar de nadie en particular, cada gobierno que llega usa los organismos públicos como aparatos políticos, como cajas políticas, y ponen a un grupo de militantes. Eso pasa, no quiero nombrar ningún organismo particular, eso pasa. Entonces el profesional que está hace 4 o 5 años, y diferenciemos, por favor, el profesional que se va a capacitar, que se va a estudiar, que se va a formar, eso es un activo para la Argentina. Eso es un activo. Claro, después de un tiempo que se fue a formar, que se fue a trabajar, a hacer un intercambio, que conoció cómo se trabaja en otro lado, llega y le pusieron de director a un gremialista sin ningún conocimiento, sin despreciar a lo que eran los gremialistas, pero es lo que a veces sucede cuando esa persona dice, ¿yo qué hago acá?
Claro, ya, sí, sí.
Básicamente. Entonces, cada cosa en su lugar, los gremios tienen su función, que la debería cumplir, a veces la cumple mejor, en este momento, bueno, no sé el criterio de cada uno, pero ciertamente no es, digamos, un gremialista puede llegar a un puesto de dirección, de gerencia, de presidente, de lo que sea, por sus capacidades, no por ser gremialista, no por ser militante político. Bueno, esas son cosas que cuesta un poquito verlas, pero también influyen, porque uno no se levanta en la mañana solamente para ganar dinero. Entonces eso no pasa todo por eso. Es importante, indudablemente.
Javier, un gustazo charlar con vos de todas estas cuestiones. Los tiempos radiales a veces nos corren. Te invitamos a seguir charlando en otra oportunidad, ¿te parece?
Muchas gracias y cuando ustedes deseen.
Bueno, muy amable. Ahí estábamos charlando con Javier Zulato, director y fundador del Instituto de Energía Argentina. Bueno, cuántas cosas para charlar, ¿no? Que tienen que ver con el potencial y lo que se podría llegar a venir, que algunos indican que Argentina tiene todo para ser potencia mundial en la materia.